A continuación les contamos las noticias más destacadas que se han producido durante esta semana pasada.
Manifestaciones en casi todo el mundo a favor de Palestina.
Ante la falta de denuncias por parte de los gobiernos en diversos países del mundo, las personas salieron a las calles de sus ciudades en apoyo a la población palestina ante la escalada violenta en Gaza por parte de Israel. El lunes pasado, el primer ministro palestino, Mohamed Zayed, llamó a la comunidad internacional para que actúe y detener esta agresión por parte de Israel tras la muerte de cientos de personas, entre ellos muchos niños, en bombardeos israelí contra la Franja de Gaza desde el 10 de mayo. No solo la gente debe denunciar, sino también sus representantes políticos para acabar con esta barbarie antes de que sea demasiado tarde.
El Papa Católico urge la paz entre israelíes y palestinos.
El Papa Francisco ha manifestado la semana pasada su grandísima preocupación por los violentos encuentros armados en la Franja de Gaza a Israel, que amenazan de generar una espiral de muerte y destrucción. En su encuentro con los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha lamentado que han muerto muchos inocentes, entre ellos incluso niños. Y eso es horrible e inaceptable. La muerte de estos niños es la señal de que no se quiere construir un futuro sino destruirlo. El Papa advierte que el aumento de odio y violencia que implica varias ciudades en Israel es una herida grave a la fraternidad y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Ante esta situación discriminatoria hacia los palestinos, Francisco ha insistido con fuerza en que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en sus derechos, sus deberes y su dignidad, y ha pedido a la comunidad internacional que aumente sus esfuerzos para poner fin a esta barbarie.
Más de 150 grupos de derechos humanos y 51 países exigieron a China que ponga fin a sus abusos contra los uigures en Xinjiang.
Las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, llevaron esta semana pasada a la ONU los abusos del régimen chino contra los uigures y otras minorías en la provincia de Xinjiang y demandaron acceso sin trabas para expertos de Naciones Unidas, elevando la presión contra Beijing, que negó las acusaciones y las calificó como un pretexto para tratar de hacerle daño. Estados Unidos, de la mano del Reino Unido y Alemania, convocaron un acto virtual dedicado en exclusiva a analizar la situación en Xinjiang, que contó con los testimonios de activistas de derechos humanos, expertos y representantes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Todos denunciaron la existencia de graves abusos en la provincia noroccidental, con minorías musulmanas como la uigur, sufriendo detenciones masivas, torturas y trabajo forzado, y que algunos gobiernos, incluido el estadounidense, hablan de la existencia de un genocidio.
El significado de ser Rohingya.
La etnia Rohingya está tipificada por los organismos internacionales como uno de los grupos humanos apátridas en más alto riesgo, sobre todo después de la feroz limpieza étnica de la que fueron víctimas a partir del año 2017. Se trata de migrantes forzados que se movilizan en la frontera entre Myanmar, Birmania, espacio del que huye, y Bangladesh. A 4 años del último éxodo forzado masivo, en las últimas semanas volvieron a ser noticia producto de las catastróficas olas de incendios registradas en los campos de refugiados en Bangladesh, que han cobrado miles de muertos en un escenario de terror inconcebible. La paz para esta etnia parece aún lejana, mientras muchos lloran a sus muertos y se exponen nuevamente a todos los peligros que conlleva el quedarse sin un espacio de resguardo. Las polarizaciones no están ausentes y estas en nada les ayudan. Algunos ejemplifican y celebran la resiliencia de los Rohingyas y otros descargan en ellos toda su ira y otros pocos brindan algún tipo de ayuda o de apoyo básico a corto y mediano plazo. Lo innegable es que hasta ahora lo único que conoció este pueblo es el lado más oscuro de la humanidad.
La piedra negra de la Meca se aprecia por primera vez en alta resolución.
La Presidencia General de Asuntos de las Dos Mezquitas Santas, el órgano estatal saudita que gestiona las mezquitas de la Meca y de Medina, publicó la semana pasada en su cuenta de Instagram fotografías en alta definición de una de las reliquias del Islam, la piedra negra, que está insertada en la esquina oriental de la Kaaba. De acuerdo a la tradición musulmana, la reliquia fue enviada directamente desde el paraíso en la época de Adán y Eva. Entonces era completamente blanca, pero se fue ensuciando con los pecados humanos. En cuanto a los datos históricos, se sabe que la piedra negra, así como la propia Kaaba, era objeto de veneración ya en los tiempos preislámicos. Fue el profeta Muhammad quien la colocó en su emplazamiento actual, donde ha estado desde los inicios del siglo VII, a excepción de 22 años entre 930 y 952, cuando fue secuestrada por la secta de los kármatas.
El deshielo de la Antártida alcanzará su punto crítico en 2060 debido al cambio climático.
2060 es el año fijado por un grupo de científicos. Si antes no se toman medidas ambiciosas para frenar el calentamiento global, en línea con el Acuerdo de París, ninguna intervención humana podrá detener el aumento del mar de 17 a 21 centímetros en 2100 por el deshielo de la Antártida. El estudio que publicó la semana pasada la revista Nature se basa en un modelo con el uso de observaciones por satélites, datos paleoclimáticos y aprendizaje automático para prever cómo podría cambiar la Antártida este siglo dependiendo si se respeta el objetivo del Acuerdo de París de no superar los 2 grados de calentamiento global. Expertos de las universidades de Rutgers y Massachusetts indican que es probable que las actuales políticas internacionales provoquen un calentamiento global de 3 grados, lo que aceleraría drásticamente el ritmo de subida del nivel del mar debido a un rápido retroceso en la capa de hielo entre el 2050 y el 2100. En ese escenario, el riesgo de que las plataformas de hielo alrededor del perímetro de la capa de hielo se derritan aumentaría significativamente y su colapso desencadenaría un rápido derretimiento de la Antártida.
En Francia, Elisan Julian publica el libro Mujeres musulmanas del mundo más allá de los clichés.
En este libro, la autora pinta un retrato de 30 mujeres atrevidas e inspiradoras que se negaron a imponerse barreras por su religión, su género y su origen social, y fueron a donde no podían. Estas historias de vida dan testimonio de los increíbles viajes de mujeres que viven en los 4 rincones del mundo y que todas a su manera han contribuido y siguen ayudando a romper estereotipos. Astrofísicas, activistas, periodistas, deportistas ofrecen lecciones de vida impregnadas de optimismo, coraje y fuerza.
Curso virtual El Patriarcado y Perspectiva del Género, Islam y Feminismo en la Universidad de Murcia en España.
Programado para los días del 14 de junio y el 16 de junio, este curso pretende hacer un análisis del Islam en sus diferentes dimensiones. La vida religiosa, los principios morales, la significación política, los textos sagrados, la legislación, la organización, el liderazgo y sobre todo el papel de las mujeres en el espacio público. También durante las sesiones se ofrecerá un análisis riguroso de los estereotipos sobre las mujeres musulmanas que operan en el imaginario social occidental y se estudiará si responden a la realidad o son construcciones ideológicas que niegan el pluralismo de las mujeres musulmanas.
Conferencia con el título Islam y Estado de Said Ben Said Alawi en la aula virtual de la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
El próximo miércoles 26 de mayo, la Fundación Euroárabe programa la tercera conferencia del Seminario Internacional Islam y Política, Discursos, Praxis y Retos. En esta ocasión el tema será Islam y Estado y correrá a cargo del escritor, profesor de la Facultad de Letras de la Universidad Mohamed V de Rabat, Said Ben Said Alawi. En la primera parte de la conferencia, el ponente expondrá los siguientes elementos: la imagen del Estado Islámico, tal y como aparece en los textos de la dialéctica islámica, o la ciencia de los fundamentos del Islam, que corresponde a la teología en la tradición cristiana, y en segundo lugar, la opinión de los juristas, es decir, los legisladores, en los asuntos relativos al culto y a las conductas en el Islam. Tras esto se revisarán las opiniones de los famosos filósofos y sabios que han abordado la cuestión política en el Islam y se verá cómo distinguir entre las dos categorías. En la segunda parte de la conferencia se abordará la idea de Estado según los pensadores del Islam de la época del Renacimiento, la Edad Moderna. Y en la última parte de la conferencia se tratarán las opiniones del Islam político y se comprobará que son absolutas y completamente diferentes de todas las ideas y percepciones presentadas en cuanto a la cuestión del Estado en su relación con el Islam.
Los musulmanes franceses exigen no ser utilizados para las campañas políticas.
A pesar de que las elecciones presidenciales son recién el año próximo, en Francia ya se vive el clima electoral y los partidos echan mano a todo lo que tienen a su disposición, sobre todo a defender o atacar la presencia de la comunidad islámica en el país. Y la comunidad islámica dice que no quiere que los partidos políticos los usen como herramientas para su puja electoral. Así lo dijo el señor Bakir Altas, secretario general de la Liga sobre la Visión Nacional para la Comunidad Islámica. Y dijo las siguientes palabras: nuestra comunidad vive en un clima alarmante y de mucha agitación. Prohibición del uso del velo, seguimiento de autoridades religiosas, supervisión casi policial en los centros religiosos. La comunidad musulmana en Francia vive tiempos de postergación y menosprecio sin precedente.
¿Hasta dónde llega la islamofobia que el 66% de la población de Uttar Pradesh en India culpa a los musulmanes por la propagación del COVID?
Según una encuesta realizada por investigadores de Monash Business School en el estado indio de Uttar Pradesh, arrojó que el 66% de la población culpa a los musulmanes por la propagación del COVID. La encuesta también dio que el 93% de los participantes creía que los extranjeros eran los responsables del desastre actual. El equipo cree que la desinformación, los rumores y las creencias discriminatorias asentadas en la sociedad es lo que la ha llevado a esta incorrecta percepción.